Continuamos con la conversación. Estás en Radio Perqué.
Estamos de regreso una vez más. Estamos conversando tranquilamente y gratamente sobre la historia de la familia Bonfanti. Pero íbamos al capítulo, Egidio, de los coches comedores. ¿Y por qué los coches comedores y la cocina particularmente de los coches comedores en la época de Bonfanti fueron determinantes en la historia gastronómica chilena? Y aquí surge un solo nombre y se llama Lomo a lo Pobre. Cuéntanos un poco por qué se hizo, digamos, el Lomo a lo Pobre se hizo famoso porque es indiscutiblemente delicioso, pero ¿cómo surge?
Bueno, fundamentalmente por los espacios que tienen las cocinas de los coches, ¿ya? Es muy complicado preparar otro tipo de comida más larga, más profunda, por el espacio. Entonces, como había tanta gente, lógicamente que habían otros platos también, aparte el Lomo a lo Pobre. Sí, pero sí, lo que pasa es que el Lomo a lo Pobre fue el que se generalizó, digamos, el que le encantó a la gente.
Causó una revolución.
Y el Lomo a lo Pobre llegó a Chile antes que llegara mi papá.
De acuerdo.
El Lomo a lo Pobre llegó cuando la Bonfanti inició su gestión en los coches comedores.
Porque como plato tú me decías que es de origen francés.
Claro.
El plato mismo, claro, digamos. Y era con arroz.
Era con arroz.
La carne, las papas fritas, el huevo
frito.
La cebolla frita. Claro. Y el arroz.
Pero lógicamente
el arroz lo perdió.
Lo perdió porque por razones mismas de espacio, porque habría, claro, que haber tenido grandes ollas para preparar el arroz por la cantidad de gente que comían los coches. Ahora, es importante señalar lo siguiente. El tío importó muchos profesionales de la gastronomía y de la hotelería. Trajo, por ejemplo, a un señor muy querido por mí, que yo lo conocí mucho, que se llamaba don Livio Pasaglia, que era un gran maître de prestigio internacional. Él había trabajado en los grandes hoteles de Europa y había trabajado en los grandes transatlánticos italianos, y era un tipo, pero de un profesionalismo increíble. Y además trajo a otros italianos, como por ejemplo don Aurelio Foronchi, el señor Berocchetti, toda gente relacionada que vinieron a trabajar a la hotelera. Y todo este equipo de gente enseñó a muchos chefs chilenos, sobre todo a preparar la comida italiana, la lasaña pastichata, todas esas cosas, en fin. Entonces, eso fue otra cosa que el tío hizo. Y el gran sueño del tío Egidio, y que no alcanzó a cumplirlo lamentablemente, fue crear una gran escuela de turismo y de hotelería y gastronomía en Chile, incluso metiéndola a las universidades, porque él siempre dijo que el potencial turístico que Chile tenía lo tenían pocos países del mundo, y que este, claro, país debería ser rico si trabajaba el turismo, digamos. Es cosa que
piensa,
hasta el día de hoy no nos damos mucha cuenta aquí en este país.
Exacto, fíjate que es interesante que tu tío, como empresario italiano, tuvo esta visión en los años 50, 40, 50.
No, en los años antes del 45.
Perfecto.
Porque el año 45, lamentablemente, el tío Egidio trágicamente falleció.
Perfecto. Él tuvo, imagínate, estamos hablando que antes del año 45, él tenía una visión de profesionalizar el tema de hotelería y turismo, llevarlo prácticamente a un nivel universitario, y él se estaba desenvolviendo en un sector, primero que nada, del transporte. Es decir, Chile era un país que contaba con 6.000 kilómetros de vía férrea operativo con servicios de pasajeros que unían desde Iquique hasta Puerto Montt, de manera continua el país, que había comunicado al país de una manera eficiente, rápida, ecológica, y donde además había un concepto del turismo que Ferrocarriles estaba desarrollando, no solo en tanto ente de transporte, sino que además con esta cadena de hoteles
Y además con la flota, la flota naval que tenía ferrocarriles, con los buques de transporte de pasajeros y de carga.
Exacto.
También tenía una flota de barcos bastante importante.
Relevante, sí. Claro. Que hacían cabotaje y que hacían transbordos.
Claro, en todo isla. Lo de Puerto Montt al sur era en base a los barcos de ferrocarriles del Estado.
A la flota
naval. Que se llamaba Ferronave, se llamaba la empresa, que era propiedad de ferrocarriles.
Claro. Y entonces, digamos que había una visión pública y había una visión de Estado respecto del desarrollo turístico.
Exactamente.
En el cual tu tío como empresario se desempeñó. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Tú alcanzaste a viajar en los coches comedores, tú alcanzaste a conocer.
Claro.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdos tienes de qué viaje? ¿A dónde te tocó viajar?
Generalmente entre Villarrica y Santiago, los primeros años, bueno, y después toda la red completa, desde Puerto Montt hasta Santiago. Nunca viajé en la red norte, digamos. O sea, Santiago a Valparaíso también la hice.
Correcto.
De niño, me tengo recuerdos bien claros, y era fantástico. Realmente era increíble, increíble, increíble. Son recuerdos que jamás, nunca se te podrán olvidar. Y yo siempre a mis hijos siempre se lo conté y les metí eso en la cabeza, digamos, y yo creo que algunos de ellos están sacando los genes de sus antepasados para hacer las cosas que hoy en día están haciendo.
Perfecto. Y Gillo, entonces, ¿cómo podemos conceptualizar a la hotelera Bonfanti, digamos, que tuvo esta importancia? Fue uno de los órganos de turismo primigenios de Chile, digamos. Estuvo ahí, en la industria del turismo, de la hotelería, del transporte, de los servicios en general.
Mira,
esto antes del año 45, pongámoslo en contexto.
45, claro, porque a fines del 46 la empresa pasó a propiedad de Ferrocarriles y de la Corfo, digamos.
Exacto, y ahí pasó
y ahí se cambió el nombre y se llamó Organización Nacional Hotelera. ONSA.
La ONSA.
ONSA, la ONSA, famosa ONSA.
Que siguió operando más o menos mientras existió, siguió operando más o menos en los términos que había trazado la hotelera Bonfanti.
Claro, claro, esa fue la gran lucha que el tío no pudo ganar de profesionalizar el turismo en Chile.
Ok, hacemos la última pausa y regresamos al último bloque de esta emocionante conversación con Egidio Bonfanti.
Estás en Radio Perqué.